sí, con todos los jueces. Un abrazo fuerte, Agur.
A continuación les ofrecemos un resumen de los mejores momentos de la programación de Onda Vasca.
Onda Vasca, Iranzu Calvo.
Minutos, abrimos la última mesa de tertulia del mes de junio. Madre mía, cómo suena eso. Con Luke Uribe Echevarría, Kaixo Luke, egunon.
Egunon, bai.
Jone Goirizelaia, Kaixo Jone, egunon.
Egunon.
Y Sergitz Moreno, Kaixo Sergitz, egunon.
Egunon.
También con la participación de nuestros oyentes en el 688-854-852 y con uno de los grandes temas del día, de los que vamos a debatir en los próximos minutos, porque hoy arranca en el Palacio Euskalduna de Bilbao el Basque Segurtasun Foroa, que impulsa el Lendakari y Manuel Pradales, un foro, bueno, un poco similar a la mesa de salud de la que hablábamos la semana pasada, ¿no?, que busca construir un diagnóstico compartido sobre retos en ámbitos como justicia, ciberseguridad o emergencias climáticas. Luke, ¿cómo ves tú que se empiece a celebrar? Digo que se empieza a celebrar, porque claro, esto no es cosa de un día, hoy empieza, pero bueno, los trabajos van a continuar durante meses. Pero ¿cómo ves que se abra, vamos a decir, este foro?
Sí, bueno, va a durar en principio un año, ¿verdad?
Eso es.
Bueno, a mí me parece, bueno, pues muy, muy acertado y muy pertinente que el gobierno vasco, el Departamento de Seguridad y con el propio Lehendakari a la cabeza, ¿no?, asumiendo un poco la dirección del proceso, pues sí, habrá un foro de reflexión sobre el tema de la seguridad, una reflexión estratégica sobre el concepto, además, como tú bien decías, de la seguridad integral, ¿no? Porque, bueno, pues no solo es una cuestión de delitos comunes, sino que, bueno, estamos hablando de justicia, estamos hablando de ciberseguridad. La ciberseguridad en el número de delitos supera ya a lo que podemos entender como delincuencia común. Estamos hablando de eventos multitudinarios, todos nos acordamos de los partidos europeos, bueno, pues tanto en Donosti como en Bilbao, el tema de la autoprotección, las emergencias climáticas, evidentemente, la seguridad de las empresas, la seguridad ciudadana. Bueno, yo creo que es muy pertinente y es muy acertado, porque además yo creo que en los últimos años, y yo creo que nuestros oyentes son muy conscientes de ello, pues está hablando de, en fin, cómo el mundo está transformándose, ¿no? Está cambiando, y está cambiando con muchísima rapidez. Y hablamos de, bueno, pues una revolución digital con todas las tecnologías de la información. Hablamos del cambio climático, evidentemente, y bueno, pues yo creo que estos días, ¿no?, pues con todos estos calores, pues bueno, nos recuerda a todo ello. Hablamos también de una profunda transformación sociodemográfica, y yo creo que habría que incluir y añadir un cuarto aspecto, que es el de la seguridad, ¿no? La seguridad en el mundo, somos sociedades abiertas, bueno, si seguimos los medios de comunicación, pues percibimos cómo, sobre todo en las grandes urbes y, bueno, pues en determinados países, pues la delincuencia, pues bueno, se ha convertido incluso en algo estructural en muchos países. No es el caso, evidentemente, el de Euskadi, pero bueno, es un aspecto yo creo que a tener en cuenta. Y sobre todo también porque en las sociedades democráticas occidentales, europeas, como es la vasca, yo creo que necesitamos, entre otras cosas, dos aspectos básicos para poder desarrollarnos como una sociedad democrática, ¿no?, que es evidentemente la libertad y es evidentemente la seguridad. Son dos conceptos que no tienen por qué contraponerse, sino que tienen que, yo creo que, sumar. Y por tanto, bueno, yo creo que abordar ese asunto también aquí en Euskadi a mí me parece tremendamente acertado, y además contando, como se va a contar, con digamos que todos los actores que tienen algo que ver en este asunto, ¿no?, en una metodología que, bueno, pues para entendernos, pues bueno, se acaba también de poner en marcha, yo creo que con muy buenos resultados, pues en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, salud, vivienda, seguridad, industria, autogobierno, bueno, pues son, yo creo que algunos de los aspectos que están caracterizando, entre otros, a la acción del gobierno vasco con el Lehendakari a la cabeza, y bueno, pues a mí me parece muy, insisto, muy pertinente y muy acertado.
Decía el Lehendakari Manuel Pradales que quien la hace la paga, y hemos escuchado en los últimos días a Alba García Sergitz, bueno, pues criticar este lema, dice, lo comparaba un poco con los discursos reaccionarios de extrema derecha, ¿no?
Y yo creo, y siguiendo un poco las palabras de nuestra secretaria general, al final estamos hablando de que Euskadi es una de las sociedades más seguras según todos los indicadores a nivel europeo. Una de las sociedades en las que además entre las principales preocupaciones mayoritariamente no figura a día de hoy la seguridad, cuando lo ha hecho, además lo ha hecho cuando precisamente ha venido alimentado por un determinado discurso que efectivamente viene a de alguna forma hegemonizar, ¿no?, el discurso y el planteamiento que tiene la extrema derecha. Yo, y creo que hablo en nombre de muchas personas, esperábamos más también del propio Lehendakari, porque es evidente que el tema de la seguridad es un tema importante. De hecho, creo que se han mencionado ahora mismo temas muy importantes que tienen que ser tratados y que tienen que ser manejados, pero desde luego no desde una retórica que precisamente alimenta el punitivismo y que no atiende a las causas reales que pueden llegar a propiciar esa inseguridad, que puede ser más o menos real. Como decía, según todos los indicadores no es no entra dentro de las principales preocupaciones de la ciudadanía vasca, pero en todo caso, allá donde haya inseguridad, allá donde haya que tener estos debates, tengámoslos, por supuesto. Y aquí voy a ser también muy franco, espero que no se parezca al debate o los debates que se han producido dentro de el no logrado pacto de salud. Esperemos que de producir esos debates se haga teniendo en cuenta también a los trabajadores y las trabajadoras sociales, a los psicólogos y psicólogas de intervención social, que trabajemos directamente con las causas que propician esa inseguridad, que muchas veces están focalizadas precisamente por la desigualdad social y estructural que hay en nuestras sociedades y en nuestras ciudades y barrios. Por tanto, veremos en qué se termina desarrollando este foro. A mí lo que me parece también es que a estas alturas, a 30 de junio, plantear este debate a 2 años de las elecciones municipales, entiendo también que hay miedo por parte del Partido Nacionalista Vasco y por parte del Gobierno de cara a lo que se viene y a los cambios que se pueden producir dentro de 2 años, precisamente si las principales preocupaciones que tiene la ciudadanía vasca, como son la vivienda, como son la sanidad, no son atendidas por este Gobierno. Porque entonces creo que sí, que salvo que se consiga meter un chivo expiatorio, como es el tema de la seguridad, habrá cambio, al menos a nivel municipal en este país.
Yone.
Vamos a ver, a mí cualquier foro de debate y de discusión, sea de lo que sea, me parece que es una buena idea y una idea interesante. Entiendo que cuando se plantea un foro, pues se tiene que intentar, por lo menos, que todo el mundo que tiene algo que decir sobre la cuestión que se plantea pueda estar presente e intentar hacer una labor importante para que no se quede nadie fuera, como pasó, por ejemplo, en el foro que se acaba de cerrar la semana pasada, ¿no? Que desde el inicio pues hubo agentes sindicales que no participaron sin criticar. No me voy a poner a criticar por qué no, quiero decir que no participaron y que luego al final, pues durante el recorrido, pues algunos se han ido alejando y al final en el cierre pues falta una parte muy importante. Entiendo que el foro, para que sea efectivo y además plantee cuestiones importantes en relación con una cuestión, tiene que ser inclusivo, tiene que ser transversal y tiene que tener, como si dijéramos, un poco de todo. Y entonces, bueno, pues espero que ese esfuerzo se haga y que eso sea así una realidad. Yo también comparto con que la cuestión de las, o sea, que Euskal Herria y en concreto algunas zonas de Euskal Herria pues no son las más inseguras del mundo. Quiero decir, no hay una, hombre, la percepción de seguridad siempre decimos, no es muy esto. O sea, es decir, yo puedo decir que Bilbao no es inseguro y resulta que si te han robado el móvil o te han quitado la cartera, pues te parece lo más inseguro del mundo. Pues sí, pero las encuestas que se hacen en el pacto de seguridad que ya hay en Bilbao, pues dan una imagen y reflejan una situación en la cual Bilbao, por ejemplo, que es lo que yo conozco, pues no está catalogada como las como una ciudad, un sitio inseguro. De hecho, en algunas de las cuestiones está muy por encima que otras ciudades del entorno, del Estado e incluso de Europa. Entonces me parece que eso es un elemento importante. A mí me preocupa cuando se liga seguridad solamente a una parte de la población. Esa frase del que la hace la paga está haciendo, uniendo seguridad a una parte de la población. Y eso, si partimos de ese análisis, no estaríamos haciendo un análisis objetivo. Porque hay que hablar de exclusión social, hay que hablar de medidas que vayan en contra de la exclusión y hay que hablar de otra serie de cuestiones que tienen mucha relación con la seguridad y que tienen mucha relación con algunos actos de delincuencia. Y en los países del norte de Europa, cuando se habla de seguridad, pues los concejales y los alcaldes de esas zonas lo que dicen es que cuanto más inviertes en eso, más seguridad tienes. Con lo cual, creo que eso es importante. Entiendo que eso se tratará y se verá. Yo, hay dos cosas que me llaman la atención. Una, y aquí ya voy a hablar del nombre. O sea, que en un momento en que estamos haciendo apuestas por el euskera, por la euskaldunización, porque no se ataca el euskera, porque, bueno, el Lehendakari presentó hace poco una serie de cosas en el Parlamento Vasco, el Partido Nacionalista Vasco ha presentado una propuesta, Euskal Herria Bildu también, que le llamemos al foro vasque. Pues a mí ya estas
yo
cosas...
Sé, pero esto se hace con un montón de cosas.
Sí, pero es que yo siempre lo he dicho. Quiero decir, con las palabras que tenemos aquí y con los nombres que podemos dar aquí...
Pero el resto del nombre es en euskera.
Me da igual, sobra. O sea, yo, para mí, sobra. Entonces, yo creo que hay que... O sea, quiero decir, este intento de internacionalización al mundial porque pongamos basque, pues me parece que sobra.
Yone, pero es que es un evento internacional porque va a venir gente de Alemania y de Países Bajos.
Pero que me da igual... Es decir, si los cuando venimos aquí no venimos buscando lo que nos dan en otro lado. Venimos buscando lo que somos y la esencia que tenemos. Y vamos a explicarles desde el principio que por muy internacional que sea, nos podemos llamar de otra manera. Es mi opinión. Otra cosa es que no es la opinión del gobierno vasco, no es la opinión del Ayuntamiento de Bilbao, no es la opinión... Pero bueno, y supongo que esto creará polémica y empezarán todos a protestar. Lo tengo muy claro, pero lo tengo que decir. Y otra cosa que no creo... que debemos mezclar es la cuestión de la justicia. O sea, yo creo que hablaba Luque de autogobierno y de las modificaciones. Bueno, pues una cuestión que tenemos que tratar y creo que se merece un foro especial y se merece una es la justicia, el poder judicial y cómo encaramos eso en Euskal Herria. Y cuando lo mezclamos con seguridad, pues podemos incurrir en errores porque lo que queremos es que la justicia sea más punitiva, sea más tal, sea más no sé qué, todo el mundo entra a la cárcel, no salga nadie, o queremos que al revés, pues que haya medidas de otra naturaleza y tal. Y entonces, yo creo que no se debería de mezclar y creo que sí que necesitamos un debate profundo, profundísimo, teniendo en cuenta además que estamos planteando la reforma del estatus y cuestiones nuevas sobre la justicia, pero sacada de este marco. Me parece que no es una buena decisión meterlo ahí, porque además no le vamos a dar la importancia que merece.
Voy con una ronda de WhatsApp y luego hacemos otra segunda ronda porque ya se empiezan a golpar. Mensajes en el 688-854-852. Aunque los tierrabuenistas lo nieguen, cuando la violencia se normaliza, la educación, la familia, la justicia y la sociedad se pudre. Alguien que dice por aquí, ¿cómo blanquea el señor Moreno la delincuencia? O sea, porque soy pobre... a robar, a cuchillar y violar. Los vascos emigramos cuando éramos pobres. ¿Hicimos lo mismo? Por supuesto que no. Aquí también hay inmigrantes que no delinquen, se refiere a esta persona y nombra alguna nacionalidad, pero bueno, no sé si merece la pena entrar a ese nivel de detalle. Dicen por aquí, vamos a ver, decirles a los representantes de... dice el representante de Sumar y a Yone, a Sergitze, a Yone, o a los representantes de Sumar y de Bildu, por equiparar, que el pacto por la salud se ha aprobado por la inmensa mayoría de los integrantes de la mesa, que cada uno de sus explicaciones por su ausencia o por estar en contra de la decisión mayoritaria de la mesa en relación al tema de la seguridad. En relación al tema de la seguridad, decir que es una preocupación que existe y va en aumento. Ligar este fenómeno a pretendidas ideologías de ultraderecha es un error, porque la preocupación existe en todos los sectores de la sociedad vasca. Alguien que dice que entonces habrá que cambiarle el nombre al Athletic. Ojo, que ya aquí entra por lo que decías del nombre en inglés. Esto ya entramos en otras vicisitudes.
Si quiere discutimos eso también,
Y otra persona que dice, Yone, tienes toda la razón en el tema de los nombres en euskera, para que veas que aquí hay de todo. Bueno,
pues que es un debate importante, ¿te crees que no? Pues,
no, para nada. Alguien que dice por aquí, estoy de acuerdo con Yone, yo no he oído decir al Lehendakari que solo paguen los inmigrantes. Hasta las narices de que digan que es un discurso de extrema derecha, que bajen a la calle y escuchen a muchos ciudadanos que están hasta las narices de personas delincuentes. La sanidad es la mejor del Estado y mejor que la de la comunidad vecina, pero la oposición la utiliza para atizar sin piedad al gobierno. Y esta oyente dice, qué ganas de que gobierne Bildu. Estos van a tener soluciones para todo. La migración tiene su parte buena, pero también su parte mala, que va a ser difícil de gestionar. Egunon Yone, para ciertos, dice que no hay duda que no pena ciertos argumentos. No hay duda que no podemos consentir que en nuestra sociedad pululen violadores y malhechores y bandas de todo tipo, dice otro oyente. Como había varios mensajes que aludían a tu persona, voy a empezar contigo esta segunda ronda.
Ya, pero es que me parece muy bien, ¿eh? O sea, todas las opiniones son respetables y las de que están a favor y en contra también. Pero es que aquí yo por lo menos no he hablado de que de algunas de las cuestiones que se dicen, o si lo han entendido así, pues tengo un problema de explicarme, pero quiero decir, yo me he explicado muy claramente. Creo que hay que hacer el debate, me parece que es interesante hacerlo, pero creo que hay que ligarlo a cuestiones que vayan a la raíz de lo que tenemos, porque la delincuencia y las cosas que pasan no pasan porque sí, y tienen un entorno y tienen unas características, y hay que hacer unos análisis muy importantes sobre esas cuestiones, y hay que ver si invirtiendo en ciertas cosas se mejora esa situación o no, y eso es de lo que estamos hablando. Y creo que cuando se plantea un foro sobre estas cuestiones, pues el debate tiene que ser integral, y si nos dejamos eso de lado y nos centramos en otras cosas, pues vamos a tener un problema cuando llegamos a las conclusiones. Y luego la cuestión de la justicia, o sea, no, hablar de justicia no quiere decir que todo el mundo vaya a ir a un juzgado y le vayan a poner libertad o no le vaya, no, hablar de justicia quiere decir de qué manera vemos la justicia en nuestro país, cómo queremos que se administre, cómo tendrían que ser los jueces y las juezas vascos, cómo se tendría que articular el Ministerio Fiscal, hablar de perspectiva de género, hablar de justicia en euskera, hablar de reorganización de los tribunales, hablar de las listas de espera, que también las hay en la justicia, hablar de esas cosas, es de lo que yo digo. Y entonces eso no quiere decir que cuando hablemos de eso y lleguemos a acuerdos sobre esas cuestiones, de repente todo el mundo salga a la calle. No es eso lo que estamos planteando. Estamos planteando un debate en profundidad sobre esa cuestión.
Luque.
Sí, a ver, bueno, Yone, precisamente yo, bueno, si te he entendido bien, hacías alusión o de alguna manera sí que, no sé, te parecía interesante que expertos internacionales pudieran participar en todo este proceso de reflexión, ¿no?
Sí, me parece,
Y es que va a ser así, ¿eh? Y por eso quizá el Basque se
junta su informe. Pero Luque, tú coincidirás conmigo en que el tema del euskera, estando como está...
Bueno, baina horre euskera ere aipatzen da, segurtasun.
Bai, baina bestera batean eta beste bueno, modu batean. Caso, baina hori beste debate bada.
En todo caso, yo desde mi punto de vista, yo no estoy en absoluto dispuesto a dejar el debate sobre el tema de la seguridad que sea monopolizado por un determinado espectro político, y bueno, pues ya sabemos a quién me refiero. Yo creo que Euskadi es segura, que comparativamente con otras muchas sociedades, y hablaba de una Euskadi no solo europea y europeizada, sino también occidental y occidentalizada, y si lo comparamos, digamos, con las situaciones en otras partes del mundo, evidentemente Euskadi es un territorio seguro, pero al mismo tiempo hay determinadas zonas y hay determinados fenómenos que están ahí, y yo creo que, bueno, existen percepciones y tenemos que manejar datos, ¿no? Yo creo que no se trata de caer en el alarmismo, no se trata de, bueno, provocar miedo, pero tampoco de negar una determinada realidad. Y yo creo que por eso abordar esto de una manera integral, que es el objeto de este foro, y el donde evidentemente, yo estoy de acuerdo, tienen que incluirse cuestiones como la cohesión social, la educación, etcétera, etcétera, bueno, pues a mí me parece como muy pertinente, ¿no? Yo creo que no se trata de negar el problema, no podemos negar el problema. En el año 24 ha habido un repunte, en unos porcentajes pequeños, pero ha habido un repunte. Y bueno, pues yo creo que hay, bueno, pues parte de la sociedad que puede ser una cuestión de mera percepción, que igual no tiene un reflejo exacto y concreto en los datos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa es una cuestión que la tenemos que abordar, que el foro lo tiene que abordar. A mí me parece también muy interesante, porque yo creo que se ha comentado el hecho de que, bueno, no solo todas las partes implicadas, desde un punto de vista más o menos transversal, van a participar en este foro, sino que luego también a mí me parece muy destacable el hecho de que el Departamento de Seguridad también va de alguna manera a bajar a tratar este asunto en comarcas y en determinados municipios. Yo creo que contar digamos con esos actores a mí me parece muy importante, porque insisto, yo creo que Euskadi es segura, pero hay determinadas zonas, y yo creo que eso es algo que no podemos negar, y determinados fenómenos que evidentemente bueno, pues están ahí. Y luego, el tema de la justicia, vamos a ver, yo sé que, en fin, Jone, tú conoces mucho mejor que yo ese ámbito, pero, ¿cómo diría yo? Hay una percepción, y yo creo que alcaldes nuestros y sobre todo alcaldes de nuestras ciudades, bueno, pues se han quejado en numerosas ocasiones del hecho de que, bueno, pues hay muchos delincuentes que entran por una puerta del juzgado y salen por la otra. Y bueno, estamos hablando del fenómeno de la reincidencia, ¿no? Entonces puede parecer como que a esas personas que presuntamente delinquen, pues bueno, pues en fin, consideren aquello de que, bueno, pues a mí no me pasa nada y voy a seguir delinquiendo. Y en ese sentido también, bueno, pues en el foro, por supuesto, que estará el estamento judicial. Y bueno, pues yo creo que la educación también es algo muy importante. Mira, yo os comentaré una anécdota. Yo cuando era pequeño, con mis hermanos y mis hermanas, cuando estábamos delante de la televisión y estábamos viendo, no sé, películas de indios y vaqueros, por decirlo así, venía Laika y nos veía ahí absorbidos, mirando a la pantalla, y nos decía, bueno, no os creáis todo eso, porque luego todos van juntos a merendar, ¿no? Entonces, yo creo que la cultura de la violencia, o la profusión de imágenes, de vídeos, etcétera, etcétera, que algunos medios de comunicación lo hacen de una manera profusa, cayendo en un auténtico amarillismo desde mi punto de vista, o también, bueno, pues internet, videojuegos, etcétera, etcétera, con una cierta cultura de la violencia, también es un tema a tratar en el marco de lo que son medios de comunicación y educación, porque, bueno, pues yo creo que, en fin, en mi opinión, y os contaba esa anécdota, pues bueno, pues pueden ser incitadores a la violencia.
Sergitz.
Vale, es evidente, es un hecho que existe una percepción, lo hemos podido además ver en nuestra querida audiencia, que existe una determinada percepción con respecto a un aumento de la inseguridad o un aumento de la violencia. La cuestión es, y precisamente en ese sentido creo que iba mi intervención y también la de Jone hace unos escasos minutos, es si esa percepción se materializa en la realidad o tiene más que ver con una guerra cultural que están labrando de una forma con mucha inteligencia, visto los éxitos y los triunfos que está teniendo la derecha y la extrema derecha. Y si atendemos precisamente a los indicadores y atendemos a la realidad de Euskadi, lo que sabemos a día de hoy es que estamos viviendo en una de las sociedades, en uno de los países más seguros de Europa. Por supuesto que se están dando casos de inseguridad, y precisamente por eso lo he dicho también, no queremos rehuir de ese debate es importante, tengamos un debate amplio sobre la seguridad. Y en ese sentido, por supuesto que ser pobre no convierte a nadie en un futuro delincuente, pero también sabemos, y precisamente porque hay estudios sociológicos que así lo avalan, que la pobreza, la exclusión social es un indicador que termina facilitando, propiciando que luego pueda haber una suerte de repunte de la violencia. Y si vamos a hablar de sitios y de zonas, hablemos también de la esperanza de vida de esos sitios, ¿verdad? Porque podemos hablar del mismo modo de cómo hay una determinada emergencia de violencia en determinados barrios de Bilbao o barrios de Donosti, pero hablamos muy poco de la esperanza de vida de barrios como San Francisco, hablamos muy poco de la del acceso a la vivienda y a servicios dignos en determinados barrios también de la periferia de Donostia o de Gasteiz, y por supuesto que todo esto también es seguridad, porque no poder tener acceso a unos determinados servicios públicos también repercute en tu día a día, repercute en tu libertad y repercute en tu igualdad. Por supuesto, vamos a tener un debate amplio y sereno, y cuando vayamos a tenerlo, invitemos a todas las organizaciones, también a los colectivos antirracistas, a las organizaciones vecinales, a los sindicatos de inquilinas, para que puedan tener una conversación y puedan hablar de lo que ellas entienden por inseguridad y de qué soluciones se pueden dar, porque de lo contrario va a ocurrir algo muy parecido a lo que termina sucediendo con el Pacto de Salud, que es una, si tú vas con todos los ingredientes, al final el producto está claro que es lo que va a terminar saliendo, y es evidente por dónde quiere terminar saliendo este gobierno. En ese sentido, pues no contarán con nosotras para tener otro pacto falso sobre la seguridad, que insisto, es un tema fundamental que importa a las vecinas y a los vecinos, pero que tiene que darse con otras, con otros argumentos, y por supuesto además, y teniendo en cuenta a todo el mundo, pero además con un elemento fundamental e importante, sin caer en marcos como el de quien la hace la paga, que lo único que hacen precisamente es ahondar en el problema y no en las soluciones.
De todas maneras, nos estamos centrando.
Déjame un segundito.
No, espera, déjame tú a mí un momento.
Vale,
yo quiero simplemente hacer una puntualización. Esto de que Yone te diga, habla.
No, es que me iba a empezar y me has dicho, déjame un poquito y te digo, venga.
Simplemente un matiz, que os estáis centrando mucho en el ámbito de la delincuencia, evidentemente es lo más notorio. A ver, esto no nos vamos a engañar, pero no es ni de lejos el único tema. O sea, no, es decir, se va a hablar de seguridad climática, seguridad en eventos deportivos, que todos tenemos en la retina lo que ha pasado en Bilbao este mismo año en algunos encuentros deportivos. Tema de ciberseguridad, quiero decir, son cuestiones que semana tras semana están saliendo.
Que sí, pero mira, yo de lo que creo que se tiene que hablar cuando se habla de seguridad también, y no sé si está en el programa o está esto, porque la verdad es que no lo sé, es de modelo policial.
Sí.
Es de modelo policial. O sea, cuando hablas de seguridad tienes que hablar de modelo policial y tienes que ver qué tipo de policía quieres tener y para ver también qué tipo de seguridad quieres tener. Y entonces habrá, pues bueno, yo asistí a un debate muy interesante, por cierto, digo para los que dicen siempre digo que no, que organizó el Ayuntamiento de Bilbao y que vinieron la policía británica, y hizo una exposición sobre el modelo policial de barrio, de eso, esto que tienen, cómo son referentes algunos policías de las personas que están, cómo la policía va a pie, cómo trabajan con ellos en los talleres. Quiero decir que luego fue una cosa que se trasladó al Pacto de Seguridad de Bilbao, y eso es una de las cuestiones que hay que hablar, es decir, de modelo policial, porque tiene que ver con la percepción de la seguridad también, con la gente que tiene una referencia para poder ir, para poder ver, y que seguramente se siente mucho mejor cuando ve que la policía patrulla a pie y pueden dirigirse directamente, y tiene que ver también con lo que tú decías de eventos y demás. Es decir, el modelo policial tiene que ver con todo eso. Espero que eso también sea uno de los temas y se trate, porque tan importante como otras cosas es esa. Es decir, cómo queremos que sea esa policía. Y luego hay una cosa, Luque, que es que yo creo que eso es un problema. Es decir, cuando se habla de justicia, pero tú has hablado no de justicia, sino de cómo se aplica la justicia. Y has hablado de que hay algunos alcaldes protestan porque los reincidentes salen, ya, pero es que eso es otra cosa diferente. Es decir, tú tienes unas leyes, buenas o malas, en el Estado español, las que son. Tú estás en el Senado ahora y tienes compañeros y compañeras en el Congreso. Pues si alguien quiere que eso se modifique, que haga propuestas de modificación. Pero si la ley dice una cosa y establece una serie de pautas y marca una serie de pautas para tomar decisiones en relación con la libertad o con la prisión, pues estaríamos diciendo que el juez o la jueza prevarica si haría otra cosa diferente. Entonces, hablar de reincidencia y de aplicación de la ley no es hablar de justicia, es hablar de otra cosa.
Sí, pero...
Es hablar de otra cosa.
Sí, sí puede ser, ¿eh? Ya te admito, Ione, que, bueno, tú eres mucho más conocedora de todo ese ámbito que yo mismo, ¿no? Pero si tratáramos de modificar el Código Penal, para evitar, digamos, esas reincidencias o esa frase, ¿no?, hecha, que puede ser más o menos justa, aunque la percepción social yo creo que va en ese sentido, de que hay determinados delincuentes que entran en el juzgado por una puerta y salen por la otra, y bueno, pues reinciden, me da la impresión que tanto tú, Ione, como Sergi, estaríais en contra.
Pues bueno, depende.
En todo caso, sí, en todo caso, bueno, algunas cuestiones. Vamos a ver, aquí van a estar implicados todos los actores que tienen algo que ver con la seguridad integral, ¿eh? Y efectivamente, yo creo que, Iranzu, tú apuntabas a toda una serie de temas que se van a abordar y que no es única y exclusivamente, bueno, sobre el tema de la delincuencia. La delincuencia clásica que nosotros conocemos. Y luego dos o tres cuestiones. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con el tema en el que la cohesión social es un antídoto para evitar, bueno, pues esa delincuencia común. En este sentido, bueno, pues yo creo que somos un territorio, la ONU mismo lo dice, uno de los territorios del mundo con mayor desarrollo humano, y bueno, eso no significa que lo tengamos que dejar ahí, sino que, bueno, si hay determinados problemas en determinadas zonas, pues evidentemente abordarlo y tratar de, bueno, que sigamos siendo una sociedad con un desarrollo económico y social con unos estándares muy altos. En segundo lugar, a ver, yo sí estoy de acuerdo con que hay que evitar clichés, hay que evitar estigmatizaciones generalizadas, hay que evitar alarmismo, pero lo que no se puede hacer es negar el problema. Y lo que yo, a ver, porque digamos, se puede decir, y yo afirmo efectivamente, que Euskadi, bueno, pues es un lugar en general, podemos decir que seguro, sin duda. Pero claro, la visión relativa de los ciudadanos y las ciudadanas vascas, bueno, pues que leen, que escuchan, o que incluso, bueno, son testigos, o incluso padecen un determinado acto delictivo, pues claro, pues es diferente. Esa persona o esas personas no están pensando, pues por ejemplo, en determinados países, en determinadas zonas del mundo, donde la violencia y la delincuencia se ha convertido en algo absolutamente estructural, cosa que no es el caso de Euskadi. Y en todo caso,
Luque, te tengo que pedir que vayas finalizando, por favor.
Sí, en la máxima de que no se puede negar el problema, tampoco se puede caer en el alarmismo, hace falta, digamos, soluciones y una visión integral de la seguridad, y por supuesto también el modelo policial, y yo lo que espero que de este foro que se inicia hoy es que ponga sobre la mesa, y todos esos actores pongan sobre la mesa determinadas soluciones y medidas para, bueno, pues intentar en la medida de lo posible paliar este problema que es percibido como real por parte de la sociedad vasca.
Sergitz.
Muy rápido. No...
Bueno, te puedes extender un poco si quieres, ¿eh?
Bueno, en realidad, como todavía tenemos cosas de las que hablar y vamos a, y la mañana va pasando, voy a intentar ser rápido, pero en realidad, desde Sumar, no negamos que se tenga que tratar el tema de la seguridad. En ningún momento lo hemos hecho. Y en todo caso, la nuestra no es una oposición del no a todo. Nunca lo ha sido y tampoco lo está siendo en este caso. La realidad es que, efectivamente, atendiendo lo que se ha comentado y que hemos comentado las tres a lo largo de esta mañana, partiendo de la seguridad que hay en Euskadi, que es mayoritaria a nivel europeo, a nivel mundial, atender a este tema y propiciar, y si en algo tenemos algún tipo de responsabilidad, los responsables públicos y las personas que participamos de partidos políticos, es también en los mensajes que lanzamos. Y ahí creo que este gobierno, y concretamente el Partido Nacionalista Vasco, está y ha tenido una posición muy irresponsable con el lema que ha utilizado, con las palabras que ha utilizado y en dónde ha querido poner el foco, porque por supuesto que en este foro se tratarán temas interesantísimos, fundamentales, como son la seguridad climática y otra clase de seguridades, pero ¿dónde están poniendo el foco? Es una decisión política, es una decisión comunicativa que atiende a lo que atiende y que termina repercutiendo en cómo termina repercutiendo, que es seguir fomentando esa imagen y esa idea de inseguridad, que además desgraciadamente, y lo hemos visto también en algunos mensajes que se han recibido, termina terminan teniendo una respuesta racista por parte de la ciudadanía. Y creo que si algo se les tiene que exigir a los responsables públicos, es, y más concretamente a quienes sostentan funciones de gobierno, es a evitar este tipo de mensajes, a evitar el alarmismo y a construir una sociedad igualitaria y en la que, por supuesto, la cohesión social sea el principal factor que nos determine como sociedad.
Vamos con una ronda de WhatsApps. Me ofende que me llame de extrema derecha. En mi casa y en mi barrio éramos pobres y no delinquíamos, dice un oyente por aquí. Egunon Yone, ¿cómo se puede debatir de algo sin saber de qué se va a hablar en ese foro? Más mensajes por aquí. Lo que no puede ser que un delincuente pase 20 o más por comisaría, entiendo que quiere decir 20 veces, y quede libre. Y luego dice este oyente también que a Aburto estos partidos le ponen a parir por la seguridad, y ahora decís que Euskadi es seguro. ¿En qué quedamos? O sea, hablar de reincidencia es otra cosa, hablar de la vivienda no, es nuclear. Bueno, muchos mensajes, que ya os podéis imaginar. Alguien que habla por aquí, la semana pasada hubo en Rentería un intento generalizado de linchamiento a un presunto delincuente. Que lo mire bien Yone, porque muchos de los que lo protagonizaron eran simpatizantes de su ideología. Estoy observando ciertos movimientos de paso de ese espectro al espectro de Vox. Con respecto a las leyes que tenemos, tiene razón Yone, pero no es menos cierto que el ingreso o no en prisión depende del juez instructor. Lo estamos viendo todos los días en los últimos tiempos. Bueno, un montón de mensajes por aquí, que dice otra persona que no hay que esconder la cabeza como el avestruz. Y este mensaje que se me ha ido por aquí, bueno, que dice que Sumar tiene fijación con el PNV, que creen que así van a sacar más votos. Una ronda de un minuto, os voy a cronometrar, un minuto de cierre, que tenemos otro tema de los que debatir. A ver, Luque, que antes te he cortado cuando ibas a hablar.
Sí, no, tranquila. A ver, yo creo que en una sociedad libre y democrática sí que es importante que haya responsabilidades. Y lo podemos decir, y yo desde luego hago mío, el lema de que la hace la paga, evidentemente, pero la que la hace la paga en todos los ámbitos, digamos, de la sociedad. También en el ámbito de la corrupción, también en otro tipo de ámbitos, ¿no? Entonces, efectivamente, el que le hace la paga. Y no tiene por qué caerse en los peligros que comentabas tú, Sergio, siempre y cuando se haga justicia. Si se hace justicia, y la justicia es buena y es adecuada, pues evidentemente yo creo que todo ese tipo de, en fin, de problemas o de cuestiones que tú planteas, que si racismo o no racismo, pues bueno, pues no tiene por qué al lugar. Y yo desde luego hago mío un lema que ya sé que es, en fin, pero que la gente lo entiende perfectamente, que es que el que hace algo, y algo delictivo, pues lo tiene que pagar, tiene que asumir su responsabilidad, evidentemente.
Sergitz.
Yo creo entonces, querido Luque, que partimos de diagnósticos distintos, porque yo no diría en ningún caso, y entendiendo, y por supuesto, un oyente nos acusaba a Yone y a mí de pecar de buenismo, en ningún caso creo que esta sea la vía tampoco, pero tampoco el malismo, la verdad, que creo que es lo que se esconde dentro de expresiones como estas. Creo que en el diagnóstico hay que partir precisamente de los indicadores sociales, atender también por qué se está produciendo esta inseguridad, y por supuesto tener este debate con todos los actores involucrados que están involucrados ahora y que tienen todo el derecho legítimo a participar, pero también a todos aquellos que les ha excluido. Insisto, hay colectivos antirracistas, colectivos de seguridad, colectivos de vivienda que no van a participar de este foro y que sería muy interesante escucharlos y ser tenidos en cuenta.
Yo diría que se puede hablar de todo, porque supongo que todo el mundo tiene opinión, independientemente de que se sepa al dedillo lo que van a hablar los demás o cuáles son los contenidos del foro. Yo tengo una opinión muy clara, y además con conocimiento de muchos años, de las cuestiones de seguridad, de las cuestiones de justicia y las cuestiones del modelo policial. Es decir, tengo opinión y lo que hago es trasladarla. Si no les gusta, pues cada uno tiene la suya. Yo creo que algunas frases, cuando se va a encarar y se tiene que encarar un debate desde todos los ámbitos, transversal, con participación de todo el mundo, algunas frases para intentar reconducir o conducir el objetivo final sobran. Es decir, hay que ser mucho más amplio a la hora de explicar las cosas, porque si tú ya estás diciendo que la conclusión es el que la hace la paga, pues entonces estás dejando un poquito de lado todo lo demás. Yo sé, Luque, que esa frase enzarza muy bien con un sentimiento y una opinión de mucha gente, pero creo que al presentar un foro donde se van a llegar a conclusiones sobre todo tipo de cosas, pues es ese, esa frase marca una cosa que me parece que no se debería de haber hecho así, pero su política comunicativa tiene el Lehendakari y él verá por qué lo ha hecho.
Bueno, aquí tenemos
no
que dejar el aquí tenemos que dejar el debate sobre el foro de seguridad. No os preocupéis que va a durar un año, o sea, qué tiempo vamos a tener que, para hablar, pero es que os quiero preguntar, aunque sea casi casi a modo de telegrama, vuestra opinión, qué esperáis o qué creéis que va a pasar en la declaración hoy como imputado de Santos Cerdán. Sergio, empiezo contigo. ¿Cómo lo ves? ¿Qué crees que va a hacer?
Probablemente se acogerá a su presunción de inocencia y lo que hará será decir que no se reconoce en los audios. Pero bueno, le escucharemos, le atenderemos. En todo caso, por supuesto, creo que es importante que pongamos el foco y en la justicia y en las declaraciones que pueda hacer, pero sin olvidarnos de seguir poniendo el foco en los corruptores que han vuelto otra vez a desaparecer, que Acciona está ahí y que estamos hablando demasiado de la salsa rosa también en la que se ha convertido de alguna forma el sistema judicial español y muy poco de soluciones concretas también para poder evitar que esto siga sucediendo a futuro.
Luque.
Sí, bueno, Santos Cerdán presumiblemente es la piedra angular, ¿no?, de toda esta trama, ¿no? Y las grabaciones, pues bueno, parecen como bastante concluyentes de esa presunción de culpabilidad, aunque evidentemente la justicia tiene que hablar. ¿Qué es lo que dirá? Bueno, pues yo imagino que lo negará todo, que no reconocerá las grabaciones, aunque no creo que tenga eso mucho recorrido. También aducirá un defecto de forma en ese documento interno y privado, según el cual él adquiere el 45% de las acciones de Servinavar. Y luego yo creo que algo muy central será en que, no, él es inocente porque no ha tenido ningún incremento de su patrimonio, ¿no? Entonces veremos. Luego políticamente, evidentemente, ese es otro carril. Está la comparecencia del presidente Sánchez el 9 de julio y antes, bueno, pues el Congreso del Partido Popular y también el Comité Federal del Partido Socialista, todo eso en Madrid, para proceder a toda una serie de cambios. Pero hay una última cuestión que a mí me gustaría, requerir también la opinión de Ione, ¿no? Vamos a ver, según la ley de enjuiciamiento criminal, todas estas diligencias son diligencias previas y que tienen que estar sometidas a una discreción, ¿no? Y sin embargo, curiosamente, bueno, pues lo conocemos absolutamente todo, pero incluso hay grabaciones, y en otros juicios lo hemos visto, de declarantes, lo que declaran, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso el propio informe de la UCO tendría que ser secreto. No está por ningún lado, de una manera, digamos, fehaciente y literal,
Luque.
Pero sí hay gente que lo tiene y, bueno, pues que publica extractos, ¿no? Lo cual...
Luque, te tengo que cortar, perdona, es que nos queda solo un minuto y es para que nos dé tiempo
lamentable.
También a escuchar a Ione. A ver, Ione.
Bueno, a ver, yo respecto a la declaración, lo que creo que hará es su relato. Es decir, él va a contar su historia. Y va a hacer su relato propio y va a intentar contrarrestar con su relato todos los informes y todas el resto de diligencias que haya. Y me parece que esa estrategia de defensa en este momento es bastante ajustada. Otra cosa es que no sé si contestará solo a las preguntas de su abogado, entiendo que seguramente sí, pero que va a hacer su propio relato con documentación que acredite o intente acreditar que lo que está relatando es así y no es de otra manera. Me parece que es lo que seguramente pasará hoy. Y efectivamente, Luque, las diligencias son secretas para todas las personas ajenas al procedimiento, pero en el Estado español, eso del secreto de las actuaciones y que son públicas solamente cuando se llega a otras fases, pues es algo que viene en el papel, pero que nunca pasa. De hecho, el abogado de Cerdán, para evitar filtraciones interesadas y que solo sacasen las cosas que a alguien le interese de lo que Cerdán diga, pidió que se retransmitiera en directo, sabiendo que iba a pasar lo que tú dices. Y el tribunal le dijo que no, entre otras razones, porque esas diligencias son secretas y solamente son públicas para las partes. Con lo cual, entiendo que ese... Cuando digo lo del relato es porque lo tiene, porque si no el abogado no hubiera dicho que se... Venga, vamos a la tele y que graben la declaración, ¿no? Entonces, bueno, veremos lo que pasa, pero consecuencias políticas entiendo que el sentar a un secretario o a dos secretarios de organización y a cabo del Partido Socialista, pues debería tenerlas de otra manera.
Es que ricas, con los tres no tenemos tiempo para más. Yo, Luque, Sedic, me río porque estaba haciéndole gestos de ya, ya, hasta que hay que meterla a publi. Es que ricas con los tres y buena semana.
Vale, abur.
Este martes especial Virgen de la Guía desde Portugalete. La Vasca se desplaza a la terraza del Puente Colgante Boutique Hotel. Allí recibiremos a la alcaldesa María José Blanco y a las concejalas Estíbaliz Freije y Loli Torres. Conoceremos todos los detalles de esta fiesta tan entrañable a través de María Sumi y Eneritz de Berriztasuna Taldea, los organizadores de la fiesta que este año cumplen medio siglo. Para celebrarlo, dos de los personajes populares más simbólicos de esta fiesta, los dominguines, por primera vez cobrarán vida y pasarán, cómo no, por nuestros micrófonos. Tendremos también a la chef de el Puente Colgante Boutique Hotel, Suriña García, con una estrella Michelin en su currículum. Y para rematar esta mañana de radio, José Manuel Monge charlará con el presidente de la Jarrillera, Carlos Velasco, con el director deportivo del Portugalete, Íñigo Murúa, y con representantes de la Náutica de Portugalete. La cita este martes desde la noble Villa Jarrillera, aquí, en Onda Vasca. Semana del Cooperativismo de Euskadi en Onda Vasca, con la colaboración de
UDAPA,
Cooperativa de Patatas de Álava, cooperativa comprometida con el entorno. UDAPA es la mejor elección.
Si es que lo decimos, que apoyando a nuestro primer sector ayudamos también nosotros a cuidar nuestro propio entorno, vamos a hacer una tortilla de patata, porque ya teníamos los huevos y ahora nos falta evidentemente la patata. Ojo, no cualquier patata, la de UDAPA. Alfonso Sáenz de Cámara es el gerente de UDAPA. Alfonso, Eguno, muy buenos días.
Eguno, muy buenos días.
Cooperativa de patata, como decíamos, alavesa. Y bueno, un poquito lo que estábamos también charlando con Carmel, el gerente de Euskaber, en estos últimos minutos, Alfonso, que al final las cooperativas sois un modelo de negocio, bueno, pues intrínsecamente ligado a Euskadi, y además que ayudáis también a cuidar nuestro entorno y a cuidarlo de cerca y lo de casa.
Eso es, al final nuestros socios son agricultores y basilicarras ligados al medio rural, y obviamente pues nuestro trabajo está concatenado a ellos y a su medio. Es evidente que nosotros vivimos de ello, del campo y del cuidado del entorno.
¿Qué supone para los agricultores que están en UDAPA? ¿Qué supone el respaldo de estar unidos?
Realmente las cooperativas creo que hacemos varios papeles importantes. Uno, que es el más sencillo, el que siempre ven los agricultores y ganaderos como primera opción, que es agrupar ofertas, es decir, que no tenga que ir yo solo a vender al mercado con las dificultades que ello tiene. Sí. A partir de ahí ya vamos evolucionando nuestra propuesta de valor, y yo creo que hoy sobre todo hacemos una labor súper importante de orientar toda esa producción de muchos bases sanitarias individuales al mercado, es decir, escuchar al mercado y adecuar los productos, las producciones de los baserritarras a lo que está demandando el mercado. En nuestro caso, formatos más pequeños, patata transformada, patata de menos calibre que otros que anteriormente, variedades distintas. Bueno, esa orientación al mercado creo que es determinante y clave para que los baserritarras puedan seguir viviendo de sus producciones.
La verdad es que en otras ocasiones que hemos charlado contigo, Alfonso, en UDAPA estáis ahí al quite de innovaciones, porque nuestra propia forma de vivir y de consumir ha cambiado también, ¿no? Y ahora nos decías, pues esos nuevos formatos que se nos demandan, el típico de, jo, es que no tengo tiempo para cocinar. Vosotros estáis ahí también con una interesantísima innovación.
Sí, hemos desarrollado bastantes productos de lo que llamamos UDAPA Fácil, de la gama UDAPA Fácil, en la cual podemos encontrar patata que es natural porque no tiene ningún conservante ni ningún aditivo, patata cocida en su propio jugo, en el propio agua que desprende, y que ya está cortada y preparada para cualquier plato y para cualquier guiso. Por ejemplo, una tortilla de patata con este tipo de producto, bueno, pues es echarla a la sartén y mientras tú bates el huevo, realmente que la pongas a tu gusto, el que se dore un poquito la patata, y es el momento, el tiempo, poco más que el tiempo de batir el huevo. Cuando ya tienes la patata hecha, mezclas el huevo y tienes una tortilla en 10 minutos o poco más. Uh-huh. Y bueno, una tortilla que gusta a todo el mundo y que realmente está rica. Entonces, bueno, ese tipo de facilidades de uso son lo que nosotros también estamos intentando buscar, cómo adecuamos nuestro producto a esta demanda social que hoy existe, que es esta, que es que el tiempo apremia.
Claro. Facilidades de uso sí, Alfonso, pero sin renunciar a la calidad y al cuidado de nuestra salud, que esto también es importante remarcarlo frente a, bueno, otras opciones que pueda haber en el mercado, ¿no?
Sí, efectivamente, bueno, yo creo que en los últimos tiempos, yo, quizás por deformación profesional, lees muchas cosas de los ultraprocesados y de, bueno, un poco alarma, que hay bastante alarma en cuanto a que se está derivando mucho consumo alimenticio hacia los ultraprocesados, con lo que eso puede tener de consecuencias hacia la salud, ¿no? Yo pienso que en nuestro caso intentamos dar un poco unos productos donde, bueno, es facilidad de uso, pero el consumidor, yo como consumidor tengo que acabar de hacer el plato, tengo que aprovechar todo eso, y bueno, yo decidiré la cantidad de aceite, de sal y de todo lo que le echo al producto. Eso es un camino que no sé si es intermedio o no, pero es un camino donde realmente tampoco renunciamos a que desaparezca la cocina. Hay gurús en nuestro sector que dicen que las cocinas en 2035 solo van a tener un microondas. Bueno, pues ojalá que no sea así, ojalá que no acierten, porque creo que nuestra cultura también está a comer, ¿no? Y comer y guisar y hacer cosas en casa, ¿no? Pero parece que esa es la tendencia, pero ojalá no sea, ojalá el gurús también se equivoque.
Eso te iba a decir, Alfonso, que con lo que nos gusta aquí en Euskadi meternos también entre fogones. A ver, comérnoslo también, pero hombre, prepararlo sí.
Por eso, por lo menos prepararlo un poco y hacer algún plato, ¿no? Algo que nos guste, ¿no? Y que cuando tienes unos invitados, pues bueno, que te guste de alguna forma, bueno, pues disfrutar de unos platos que uno mismo ha preparado con los invitados, ¿no? Creo que esto es parte de nuestra cultura y creo que lo debemos defender, ¿no?
Sin duda, sin duda. Bueno, lleváis en Udapa 30 años siendo especialistas en patata fresca. Ahora estáis también con esa gama de Udapa Fácil de la que nos hablabas, con esos productos denominados convenience, ¿no? Gracias a los cuales, bueno, pues podemos disfrutar de platos con base de patatas más rápido y más sencillo, hombre, pero con un poquito también de toque de aquí de cada uno. Estaba echando un ojo a todos los productos que tenéis, Alfonso, porque uno dirá, patata, pues patata, ya está. Madre mía, pero ¿cuántos productos distintos podéis tener?
Muchísimas. Nosotros nos dedicamos a la patata y cada día hacemos como 80 o 90 referencias, que una referencia es un tipo distinto para un cliente o de producto o requisito de cliente para los para nuestros potenciales clientes, ¿no? Con lo cual es verdad que tenemos muchísimas referencias todos los días y bueno, por suerte también esto te da trabajo, ¿no? Pero es cierto que es complejo, es bastante complejo. Cuando tenemos visitas a fábrica, normalmente la primera sorpresa que se llevan nuestros visitantes es primero la cantidad de innovación, de tecnología, de robots que tenemos para fabricar, para embolsar una simple patata que va después al supermercado con piel, que no ha tenido más que ser, bueno, pues que se ha embolsado, por ejemplo, ¿no? Por poner a un fase más sencilla. Y segundo, la cantidad de referencias que tenemos. Es verdad, tenemos muchísimas referencias, pero porque así como en la automoción, ¿no? Hay una personalización de un vehículo para una persona, pero bueno, yo creo que en la alimentación también sucede un poco esto, ¿no? Intentamos personalizar casi los productos a las demandas de cada consumidor y de cada persona usuaria, ¿no?
Y lo que en otras ocasiones también hemos hablado, Alfonso, que es verdad que, bueno, patata, pues te puede servir más o menos la misma patata para distintos platos, pero hay algunas variedades que son como mejores, ¿no? O más proclives, bueno, sí, pues para hacer según qué platos con ellas.
Así es, así es. Hay variedades que por su materia seca, por su composición interna, es más adecuada para una utilización en como patata frita o para cocida. Son muy distintas. Nosotros tenemos variedades pues muy específicas. Por ejemplo, Amandine, Princesa Amandine, que es una variedad que estamos potenciando mucho ahora y que va creciendo, que es una patata exquisita, hervida o cocida, ¿no? Y luego tenemos patatas pues que son especiales para freír, tipo agria, que son muy buenas para hacer las fritas en bastón, pero bueno, a mí particularmente no me gustan tanto para cocidas porque se quedan más tiesas, ¿no? Uh-huh. Hay gente que le puede gustar, a mí no me gustan tanto. Entonces prefiero una patata que sea más, bueno, que se deshaga un poco más, que sea más cremosa, ¿no? Entonces efectivamente esto de las variedades, pues hay muchas variedades. Nosotros intentamos trabajar, no muchísimas para no confundir al gran público, pero trabajar con 6 o 7 variedades que las tenemos determinadas como que son potencialmente las que más gustan a la gente. Y luego también es cierto que a lo largo del año, pues claro, una variedad no se comporta igual. Porque, claro, bueno, las patatas no se producen todo el año. Entonces, bueno, la patata en enero no es igual que ahora, que está recién recogida, o de aquí hasta octubre, que estamos recolectando patatas en el campo, pues en distintas regiones españolas, la patata es fresca. Luego hay que conservarla durante un periodo y, obviamente, esto pues hace que también algunas características de todo esto sean importantes, porque la conservación es determinante, sobre todo de la calidad del frito. Muchas veces, por eso, cuando yo estoy hablando desde Vitoria, cuando aquí en Vitoria hace mucho frío y la gente tiene la patata en la terraza, dice, jo, es que ahora no me fríe.
Claro,
es que
lógico.
En invierno, la terraza ahora no es el lugar adecuado. Claro. En otra época es muy buena, pero ahora que te hiela, pues la patata sufre en cuanto a la pérdida de calidad, sobre todo en la fritura.
Opciones, en definitiva, para todos los gustos. Alfonso Sáenz de Cámara, gerente de UDAPA, cooperativa de referencia, sin duda, dedicada a la patata. Pues Alfonso, es que ricasco a ti también y a vosotros en UDAPA por toda la labor que hacéis.
Suri, es que ricasco. Gracias.
Agur.
Conecta de 4 a 8 de la tarde, de lunes a viernes, con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
Como te digo, hasta las 8 de la tarde, en buena compañía, conmigo y mi compañero Ivonne Echevarría, que esta tarde se ha ido a por el cordón de San Blas. Ha dicho que me va a traer uno, eso sí, ¿eh?
1, 2, 3, 4.
Tardes informativas, planes de ocio, música, complicidad y tu participación en directo.
Montaña de 683 metros de altitud que se ubica en la localidad vizcaína de Arrieta. Empieza por ese. Monte Bocinero.
Soy Uve,
efectivamente. Por ahí paso yo todos los días.
Prepárate para la dosis perfecta de información, diversión y entretenimiento.
Perfecto. Eso iba a decir.
He trabajado el cuerpo y ahora la mente.
Consultas profesionales, entrevistas, mujer, cultura vasca, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, noticias, tiempo, tráfico y mucho sentido del humor.
Pues yo estoy mismamente en el pórtico de la iglesia de San Nicolás.
Vale.
Así que aquí cigüeñas, desde luego, poquitas. Nada. Lo que sí puedo ver es mucho cordón, mucha rosquilla, mucho caramelo de malvavisco.
Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos de lunes a viernes de 4 a 8 con Ewa Murillo e Ivonne Echevarría.
¿Hay un grupo que se llama Gilipollas?
Gilipollas.
Ah, Gilipollas. Gilipollas. Ah, que tiene ese toque ahí.
Sí.
Y solo pasa en Onda Vasca.
Escuchas Onda Vasca con Ewa Murillo.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a esta cita que tenemos tú y yo a partir de las 4 de la tarde. Un encuentro de entretenimiento, de información musical, por supuesto, de tráfico y de notificaciones como la que tengo que darte ahora mismo de inmediato. Y es que los acontecimientos, además del calor, que ya sabemos que hace mucho, son los que mandan, así que debo contarte que está restablecido el tráfico, el servicio en las líneas C1, C2 y C3 en Renfe Cercanías. Uno de los trenes se ha parado en Zabalburú y hay movimiento, y ya hay movimiento en Abando. Y es que te cuento lo que ha sucedido. El servicio de Renfe Cercanías ha sufrido una serie de incidencias, concretamente en todos los trenes de las líneas C1, C2 y C3. Por este motivo, no entran ni salen trenes de Abando y todos los convoys que transitan por dichas líneas se encuentran parados, uno de ellos en Zabalburú. Renfe ya ha realizado un comunicado explicando la situación, la cual se ha generado debido a una alteración del orden público. Una alteración de orden público, todos los trenes de las líneas, como decimos, C1, C2 y C3, se encontraban detenidos hasta, bueno, pues nuevo aviso. Ya nos dicen que está restablecido el servicio en estas líneas. Bueno, hasta allí se habían personado los bomberos y se desconocía cuánto iba a durar esa incidencia. Así que ahora mismo ya está restablecido, como decimos, el servicio en las líneas C1, C2 y C3 de Renfe Cercanías.
Por eso es bueno escuchar la radio, porque te podemos contar las noticias que de un modo, cuando estás in situ, no se conocen. Ya ves que tenemos información de primera mano, ¿eh? Sí, sí, estamos plenamente actualizados. Nuestros servicios informativos están siempre conectados, siempre conectadas con la información más importante, sobre todo cuando afecta al ciudadano. Y, por ejemplo, a la hora de coger los trenes, ¿no? Que nadie te cuenta nada y estás ahí perdido sin poder coger el tren. Bueno, pues precisamente ese servicio público, ese trabajo que avanzamos para que tengas la información y sepas lo que está ocurriendo en cada momento. Bueno, comenzamos el programa precisamente con esta canción que promete sonar en todas las fiestas del verano. Un ritmo pegadizo, coros festivos y un toque exótico. Desde Inglaterra, Ed Sheeran nos presenta este trabajo, Asisam, que en farsi significa mi querido, un homenaje musical que fusiona culturas y emociones y que se escucha en todos los rincones. Suena así de bien. Te damos la bienvenida a esta semana, pero vamos despidiendo también el último lunes, el día 30 de junio, y también de este mes caluroso de junio. I don't care what they say, we can do it our way.